Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Extremadura. Estábamos en Extremadura, donde se rinde a las flores mucho mayor culto que en Castilla. En las palabras de don Miguel de Unamuno, bien puede estar una de las claves para entrar en este mosaico, en esta tierra diversa que cantaron sus poetas junto a las voces de Lope de Vega, Cervantes, Calderón, Miguel Hernández, Cela. Extremadura, tierra de ocres, verdes y rojos que se acentúan sobre el acusado azul del cielo, resulta uno de los últimos entornos naturales que sorprende al visitante por su vegetación, su fauna y el discurrir de sus aguas que se esparcen por doquier, regalando vida y belleza al paisaje. La ruta de Extremadura, la ruta del 92 que nos introduce en ella, entra por el norte en la transformada Vía de la Plata Romana. En el Valle del Jerte, entre paisajes de gran romanticismo, cuajados de robledales, castaños y cerezos, en una colina a orillas del propio río, surge Plasencia, con sus restos de murallas que se esconden entre las propias casas del pueblo y que es llamada la perla del río Jerte. Con sus dos catedrales conjuntadas en edificios anexionados, uno de ellos románico-gótico, que data de los siglos XII y XIV, hoy convertida en la iglesia de Santa María, y el otro gótico-plateresco, donde trabajaron los más célebres arquitectos del siglo XVI, y en el que destacan sus dos puertas platerescas y un retablo de los hermanos Churriguera. Esta ciudad, enclave comercial y activo, revive todos los años en su festividad del Martes Mayor la tradición centenaria de ser mercado y muestra de los productos del valle. Calles recoletas, estrechas, con sus balcones anejos y sus farolas llenas de encanto que desembocan indefectiblemente en la Plaza Mayor. Murallas, torres, el acueducto. Extremadura ha sabido aunar con exquisito cuidado su patrimonio artístico y sus hondas raíces históricas con un entorno singular, donde la propia naturaleza combina la aspereza de la tierra quemada por el sol y las soledades de espacios infinitos con los más verdes paraísos imaginables. Pero las tierras son también sus gentes, y de estas tierras surgieron hombres que supieron escribir la historia universal. Balboa en el Pacífico, Alvarado en Guatemala, Cortés en México, Pizarro en Perú, Orellana en el Amazonas, Valdivia en Chile, Soto en Florida. Y también hombres destacados en las artes, las letras y las ciencias. Luis de Morales, Francisco de Zurbarán, San Pedro de Alcántara, Luis Chamizo, Gabriel y Galán, Espronceda, Barjola, Eduardo Naranjo. Adentrarse por el Valle del Tiedar, en la zona de la Vera, es un auténtico regalo para el espíritu. Ascender pausadamente por la Sierra de Gredos hasta llegar a Cuacos, rodeada de montañas y donde parece que no haya pasado el tiempo. Llegar hasta la garganta Cazcarone para encontrarse unas calzadas romanas y un pequeño puente romano tan hermoso como desconocido. Cuando el emperador Carlos I, en cuyo imperio nunca se ponía el sol, cansado y aquejado de gota. Decidió a sus 56 años retirarse hasta estas tierras. Teniendo todo el mundo a su disposición, solo pudo hacerlo atraído por la grandiosidad inigualable de sus parajes y por la bondad de sus gentes. Así, el monasterio de Yuste, que había sido fundado a principios del siglo XV, en el más idílico de los lugares, fue mandado remozar en 1555 para albergar al emperador. También se puede ver el estanque donde pescaba. Cuenta en sus crónicas el padre Sigüenza que los vecinos del pueblo le robaban las truchas y las frutas del huerto. Su iglesia, de estilo gótico transicional, tiene dos claustros, uno renacentista y otro plateresco. Aquí podemos observar la ventana desde donde oía misa sin salir de sus habitaciones. En el monasterio se conservan sus dependencias y sus enseres como si el tiempo no hubiera transcurrido. Su silla, la ballesta de su última cacería. El pueblo de Cuacos posee un especial encanto. Con sus balcones de madera, sus soportales y sus fuentes como la de los Cuatro Chorros, de las que emana incansablemente un agua fresca y deliciosa. Lleno de rincones sugerentes y de leyendas. Aquí, en esta casa, se crió Jeromín, hijo natural de Carlos I, viviendo como hijo adoptivo de don Luis de Quijada, mayordomo del emperador. Cuenta la leyenda que un túnel secreto comunicaba esta casa con las dependencias del monasterio. Dicen también que Jeromín, siendo muy joven, se enredó en amores con Magdalena, hija del señor de Pasarón de la Vera, dando lugar a enfrentamientos del padre de la muchacha con el emperador. Cuando en 1558 fallece Carlos I en el monasterio y ante el testamento secreto, Felipe II reconoció a Jeromín como hijo de su mismo padre, convirtiéndose así en don Juan de Austria. Posee Cuacos una hermosa iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que data del siglo XVI, y que conserva el órgano que encargó el emperador en Amberes, así como un interesante retablo neoclásico del siglo XVIII. En Extremadura se puede disfrutar de las excelencias de la más exquisita gastronomía popular. En los típicos figones con sus fuegos de leña y con la ancestral sabiduría que se transmite de padres a hijos, encontramos platos deliciosos, como los que podemos admirar: cochinillo, tencas, pastel de tenca, ranas, boletus eduli, pastel de trigueros, criadillas de la tierra, alubias con perdiz, ciervo con setas, migas extremeñas, realizadas a base de pan picado, aceite, ajo, sal, trozos de pimiento dulce seco, jamón y patatas. El frite de cabrito, elaborado con cabrito frito y troceado. El biscuit de higos con frambuesas y toda una muestra de licores que surgen en las intrincadas zonas del bosque. El licor de frambuesa, el licor de grosella, la gloria y por encima de todos ellos, el kirch, destilado de las cerezas. En esta especialidad, Extremadura ha logrado una excelente producción con la creación de modernas fábricas en el Valle del Jerte, como esta que podemos ver. Muy cerca de Yuste se encuentra Jarandilla, que perteneció a los templarios y donde se asienta el castillo y convertido en el parador nacional Carlos V, que fue construido por los condes de Oropesa en el siglo XV. Allí se hospedó el emperador hasta el 3 de febrero de 1557, fecha en que finalizaron las obras que había solicitado que se hiciesen en el monasterio. También hay que destacar la iglesia de Nuestra Señora del siglo XIV, levantada como una iglesia fortaleza. Para el visitante, además de los paradores nacionales, se ofrecen otras alternativas, ofreciéndole la oportunidad de mezclarse con la naturaleza que le rodea, pudiendo hacer su descanso en los innumerables campings de la zona o en lugares de acampada libre autorizados para ello. Más al sur y cercano al embalse de Villacañas está Navalmoral de la Mata, donde la producción de tabaco se ha convertido en un rito familiar transmitido de padres a hijos. En la Sierra de las Villuercas, la leyenda nos hace ver el momento en que un pastor descubre enterrada la imagen bizantina de la Virgen. Aquí comienza el crecimiento y universalidad de un nombre: Guadalupe. Alfonso XI mandó levantar una ermita que a partir del siglo XIV llegaría a ser un foco de cultura, en el que destacarían sus hospitales, su farmacia, sus talleres de artesanía, de bordados, de miniaturas y su biblioteca. La puerta principal es gótica, y las puertas están defendidas por dos torres fuertes asimétricas, con dos hojas de bronce y dos ventanales cuyas formas flamígeas parecen pretender escapar hasta el rosetón. En la sacristía se guardan 8 lienzos de Zurbarán. Sobre el panteón real, que tiene planta de cruz griega, con los brazos en forma de ábsides semicirculares, se encuentra una colección de 8 obras del napolitano Lucas Jordán. Representan temas relativos a la vida de Nuestra Señora, como la presentación en el templo, los desposorios, la huida a Egipto. En ello se muestra una clara influencia de Velázquez.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Una vez más, el sobrecogedor entorno extremeño nos admira al llegar al Parque Natural de Monfragüe. Entre las sierras de Monfragüe y Peñafalcón, el Tajo discurre con sus aguas formando unos paisajes de extraordinaria belleza, de abruptas laderas y de difícil acceso, donde ciervos y jabalíes, garzas, galápagos, milanos y cigüeñas negras observan el majestuoso vuelo de las grandes aves carroñeras que rasgan el cielo como señores indiscutibles de este paraíso sin par. Nos acercamos a Trujillo, una de las ciudades míticas no solo de Extremadura, sino también de América. Centenares de hombres nacidos en esta ciudad salen hacia la aventura americana y pasan a ser considerados universales. Pizarro, Orellana, García de Paredes, fundador de Ciudad Trujillo en Venezuela, Nuflo de Chávez, fundador de Santa Cruz de Bolivia, Francisco de las Casas, compañero de Hernán Cortés en México, Hernando de Alarcón en California, Fray Jerónimo de Loaysa, primer obispo de Cartagena de Indias. Esta lista interminable tiene su base en la antigua ciudad que los romanos denominaron Turgalium. Restos prehistóricos nos hablan de asentamientos anteriores. Su plaza mayor, presidida por la estatua de Francisco Pizarro, nos trae a la memoria viejas leyendas que bajo los soportales contaron los veteranos de la aventura americana. Palacios señoriales como el de San Carlos y su hermoso patio clasicista. O el Palacio de la Conquista, con su fachada plateresca y un balcón en ángulo, con los blasones de Carlos I. La iglesia gótica de San Martín, comenzada en el siglo XIV. La de Santa María, del siglo XII y de estilo románico de transición. El castillo árabe cristiano mandado reconstruir por Mohamed, hijo de Suleimán, en el año 1018 y fortificado después en 1197. Pero Trujillo no es solo arte, historia y monumentos. Su intensa actividad empresarial se centra en la Feria Internacional del Queso y en congresos como el de las Queserías Iberoamericanas de 1992. Trujillo tiene un nombre mundial en este sector. Corta es la distancia que separa a Trujillo de la ciudad patrimonio de la humanidad, Cáceres. Sus monumentos, su casco antiguo, sus callejas y plazas de ocres muros salpicadas por doquier de notables muestras de arquitectura gótica y renacentista. La muralla romana y almohade se conservan aún una docena de las 30 torres que un día la completaron. Estos lugares fueron ocupados por la magnífica Alcazaba de los Almorávides, de la que hoy solo se conserva este aljibe del siglo XII, excavado en la roca. Tiene 5 naves levantadas sobre arcos de herradura y está situado bajo el Palacio de las Veletas. Esta Casa de las Veletas, con su fachada barroca, aloja hoy el Museo Provincial de Arqueología, que conserva una gran colección de berracos célticos, así como valiosísimas obras visigodas, romanas y góticas. La Casa de los Golfines de Abajo, hermoso edificio gótico del siglo XV, coronado con una galería plateresca junto a la que se levanta el Palacio de la Diputación. Arcos, torres majestuosas, palacios y fachadas señoriales. Armonía de grises, ocres y pardos. En cada rincón Cáceres nos muestra sus blasones y edificios de gallarda sobriedad que evocan tiempos gloriosos, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. La ciudad alberga una juventud universitaria y una población que a lo largo del año ve en sus festivales, en los ciclos musicales y en las actividades culturales que se realizan, el verdadero sentido de la nombrada por Roma Colonia Norbense Cesarina. Por ello, en 1992, es Cáceres la capital cultural de Extremadura. La convergencia de caminos en que se encuentra Mérida fue el motivo que inclinó a Roma a fundar lo que se llamaría Emérita Augusta. Mérida adquirió rápidamente una gran importancia, llegando a ser capital de la Lusitania, constituyéndose como la ciudad romana más bella y prestigiosa de la península ibérica. Muy cerca de la Vía de la Plata se encuentra el Arco de Trajano, que recuerda lo que fuera la calle principal de Mérida. El anfiteatro fue construido en el siglo I a.C. En sus arenas tenían lugar luchas de gladiadores y de fieras. Aún hoy, perduran en sus graderíos su dramatismo y el silencio sobrecogedor que lo envuelve. Agripa, yerno del emperador Augusto, fue el impulsor de la mayor parte de sus numerosos monumentos. En el año 24 a.C., mandó construir el teatro. Se encuentra asentado en la colina de San Albín, que le servía de protección contra los vientos. Con 13 puertas se accedía a las gradas dispuestas en hemiciclo. Muy cerca encontramos un buen ejemplo de Villa Patricia, de la época imperial. Se construyó en el siglo I a.C. La casa romana del anfiteatro, con un patio central rodeado de galerías, conserva un pavimento de mosaico y unas termas pintadas. El Museo Nacional de Arte Romano se construyó sobre vestigios de casas y calzadas y conserva una espléndida colección de obras de arte producto de las excavaciones. Otra muestra de la riqueza de esta colonia romana es su Acueducto de los Milagros, obra gigantesca, con pilares de 25 metros de altura y que acercaba el agua desde la presa Proserpina. Anualmente miles de espectadores se dan cita en el mes de julio para presenciar las obras clásicas que se siguen representando, como esta Medea inolvidable. Mérida ha crecido sustentándose en su pasado, pero creando una ciudad viva y dinámica, pletórica de juventud y buscando una expansión acorde con nuestros días. Desarrollando una industria, cuyo exponente podemos buscarlo en el nuevo matadero, o también en las fábricas de elaboración del corcho. Pero Extremadura no es solo su historia, sino gente que trabaja día a día en sus campos, en sus fábricas, en sus calles. Gentes que día a día construyen grandes obras de infraestructura, como el puente de Lusitania en Mérida. El trazado de la autovía Madrid-Lisboa o la presa de la Serena. Gentes que trabajan en el desarrollo de una infraestructura turística como el Hotel Quinto Centenario o el Meliá Sol de Cáceres. En el desarrollo agroalimentario. En el desarrollo del arte combinando técnicas ancestrales con las más modernas combinaciones artísticas. Cercana a Portugal y cruzada por el río Guadiana, Badajoz conoció su plenitud con los árabes cuando en 1009 se fundó el reino Taifa. De sus murallas se conserva la puerta del capitel, con su arco de cerrada y la torre de espantaperros, única en España por su forma octogonal. También se conserva la espléndida alcazaba. En el interior, en sus jardines, se encuentra el Museo Arqueológico Nacional. En 1230 es reconquistada por Alfonso IX. Y de ese siglo, en la Plaza de España, se conserva la Catedral de San Juan, de estilo gótico sobrio, más cercano al románico de transición, coronada por una torre del gótico flamígero y renacimiento que le da un aspecto de fortaleza. La Puerta de las Palmas, flanqueada por dos torres almenadas, y el Puente de Palmas que cruza el Guadiana y permite llegar hasta la frontera portuguesa, la convierten en una ciudad moderna y activa, que tiene una gran oferta en actividades culturales o de ocio y diversión, como sus carnavales. Una vida cultural y universitaria importante, y una actividad comercial que tiene su máximo exponente en la Institución Ferial de Badajoz, IFEBA. El viajero cruza en la ruta del 92 por los fértiles campos de Tierra de Barros. De estas tierras y de la sabiduría de sus gentes nacen caldos exquisitos, vinos cuya calidad es una garantía para su conocimiento y consumo futuro. Al igual que hace 500 años, se proyecta desde sus viñas las diferentes variedades de uvas que ya conocieron las tierras de América. Y anualmente, en la Semana Internacional del Vino de Almendralejo, forman otro vínculo importante al reunir personalidades del sector vitivinícola. Zafra, ciudad de la Baja Extremadura. Ya fronteriza con Andalucía, posee algunas de las características de la España del Sur. La blancura de sus fachadas que combinan con el ocre de sus tierras. Fue Ségeda con los íberos, Julia Restituta con los romanos y Zafar, de donde proviene su nombre, con los árabes. De su paso permanece el Alcázar, también palacio de los duques de Feria, y hoy convertido en parador nacional Hernán Cortés, con sus 9 torres redondas coronadas de almenas y su patio interior de mármol blanco de puro estilo herreriano.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
La tradición más significativa de la ciudad es su feria y mercado anual de ganado. Esta feria, que tiene la categoría de internacional, se ha visto incrementada con las nuevas construcciones de su recinto y la celebración en 1992 de la Feria Internacional Ganadera del Quinto Centenario. Muy cerca de Zafra, en Fuente de Cantos, nació Francisco de Zurbarán, uno de los más geniales pintores del siglo XVII. Por la llamada Ruta de los Pueblos Blancos de Extremadura, descubrimos Jerez de los Caballeros. Su inconfundible silueta se plasma en las torres de San Miguel, Santa María y San Bartolomé, que hablarán de un pasado unido a historias de magia, misterio y conquistas de los caballeros templarios. Se sorprenderá el viajero de una magnífica oferta gastronómica, que tiene como exponente de lujo al jamón ibérico y los productos derivados del cerdo. Jerez de los Caballeros es anualmente lugar de cita en su semana dedicada al jamón ibérico. También hay que destacar las impresionantes manifestaciones de la Semana Santa jerezana, proclamada en 1992 como Semana Santa de Extremadura. La hermosa villa de Olivenza es la última localidad que se incorporó a la provincia de Badajoz, ya que hasta 1801, con la victoria de Godoy, perteneció a Portugal, perdurando en ella un gran sabor lusitano. En la Puerta del Calvario, en sus antiguas murallas, aún permanece el escudo de Portugal. Su castillo, situado en pleno centro urbano, tiene torres angulares con planta rectangular. La Torre del Homenaje tiene en su interior unas rampas que permiten a los jinetes ascender a caballo. Tiene también casas señoriales, presididas por el antiguo palacio y convertido en biblioteca. Palacio que posee fachada manuelina, un estilo poco frecuente en España. La hermosura de la iglesia de Santa María Magdalena, también en este estilo, tiene tres naves con varios retablos barrocos elaborados en madera, mármol y azulejos. Sus columnas se retuercen armoniosamente buscando nuevos caminos hacia el cielo. Llamada Metellinum por los romanos y Hinz Medellin por los árabes, Medellín conserva los restos de un puente sobre el Guadiana y un teatro excavado en una ladera. Junto a ellos, en este mismo lugar, se encuentra la parroquia arciprestal de Santiago, que data del siglo XIII. En la villa podemos encontrar aún restos de las murallas que un día la fortificaron. Aquí nació en 1485 Hernán Cortés, a quien se ha dedicado en la Plaza Mayor una estatua de bronce adornada con símbolos aztecas. Aquí, en la comarca de las Vegas del Guadiana, encontramos la ciudad de Don Benito, cuyo mejor escaparate son las ferias anuales del corcho, de la piedra natural, apícola, agrícola y alimentaria, que se celebran en las instalaciones de Febal. Toda Extremadura está sujeta a múltiples rutas y alternativas. Existe la Extremadura del arte, de la naturaleza, de las costumbres populares, y la Extremadura que se relaciona con América. Lugares como Llerena, Azuaga, Hervás, Coria, Villanueva de la Serena, Jaraíz y tantos otros. Tierras para descubrir y visitar.
Postales sonora. Postales sonora.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje, tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.